Desde hoy, la Federación Médica del Perú convocó a un paro nacional de médicos, medida que se va a prolongar hasta mañana. La demanda central es lograr, ellos han precisado, un mayor presupuesto para mejorar al sector. Agradecemos a esta hora el contacto para hablar sobre este tema con el doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud.
Y ciertamente creo que no deja de preocupar a todos un tema que está relacionado con una paralización, un paro de médicos y demás sindicatos también de trabajadores de salud que al final pudieran de alguna manera perjudicar la atención a los propios pacientes, que son los que al final están pues con las dificultades y las limitaciones, ¿verdad? Sin embargo, más allá de las pretensiones remunerativas y los beneficios, etcétera, en realidad eso ya es algo que está en un cronograma y en un planteamiento y lo que tiene que hacerse es ejecutarse. A mí me tocó, cuando asumí la cartera de salud en el 2018, encontrarme ya con ese trabajo y a mí lo que me tocó fue agilizar el pago, actualizar para que ese mismo mes de enero todos los trabajadores de salud, sin excepción, recibieran los incrementos que estaban ya en el cronograma. Eso tenía que ver con un tema normativo de regulación con el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Pero para eso está el ministro, ¿no? Para poder hablar en esa ocasión con la ministra de Economía y poder resolver ese tema y que esos pagos se hicieran. De manera que ahora yo no creo que sea más allá que esa dificultad. De manera que seguramente la ministra de Salud estará en posibilidades de conversar con el ministro de Economía y resolver ese tema. El tema probablemente va por otro lado, que tiene que estar relacionado con el presupuesto en salud. Lamentablemente el Perú tiene unos presupuestos en salud de los más bajos de la región de las Américas.
¿En qué porcentaje, doctor, por ejemplo, si vemos del Producto Bruto Interno se destina para la
Así
salud de
es.
nuestro país? ¿Cuál es el porcentaje?
En el gasto público nada más, el Perú tiene 2.3% del PBI, mientras que otros países están por arriba de 4 o 4.5% del PBI, que es el Producto Bruto Interno. El gasto público, el gasto total es mucho mayor. De manera que es cierto, estamos desfasados y eso retrasa cualquier, digamos, implementación de muchas políticas en salud. Pero más grave aún es la pobre ejecución presupuestal. Lamentablemente, nosotros la semana pasada, todos los peruanos, hemos visto la cifra de ejecución presupuestal de todos los ministerios, incluido lamentablemente el de salud, que era también de los más bajos, hacia el 12 o 13 de julio. En consecuencia, hay un tema de gestión. Tenemos poco presupuesto y lo ejecutamos también pobremente. Y ahí tenemos el problema, y ahí viene el problema de recursos humanos, el problema de medicamentos, de insumos, etcétera, etcétera.
Toda una cadena,
Tenemos
¿no?
hospitales.
Toda una cadena que se
Así
va
es.
generando.
Así es. Y esto tiene que ver, si bien es cierto, y esto lo ha dicho claramente la decana del Colegio Médico, la doctora Liliana Cavani, decía, necesitamos más presupuesto, pero además necesitamos una mejor gestión, en línea general, desde el Poder Ejecutivo. Y yo creo que ahí entonces va la responsabilidad, y sí, más allá de lograr el calendario de las remuneraciones de todos los trabajadores de salud, lo cual sin lugar a dudas es una necesidad. Si se logra un plan más bien de ejecución presupuestal, hay un compromiso real y serio de nuestras autoridades de ejecutar el presupuesto, ese va a redundar en el ciudadano de a pie, aquel que tiene que hacer filas, colas en los hospitales, amanecerse, tener citas dentro de 2 o 3 meses, etcétera, él es el que se puede beneficiar si nosotros ejecutáramos bien el presupuesto, en este caso de salud.
Sí, doctor, porque hay que decirlo claramente, no vemos avances en lo que es la infraestructura en diversos hospitales, por ejemplo, del Ministerio de Salud. Si uno se da una vuelta por las zonas de emergencia, vemos esa carencia, gente que lamentablemente está esperando una cama en camillas, en condiciones que no deben ser, ¿no? Y no avanzamos.
Sí, en realidad, y por otro lado, tenemos hospitales prácticamente listos, pero que no se ponen en funcionamiento. En algunos casos, porque no se terminan de arreglar los problemas contractuales de la ejecución de los hospitales, y en otros momentos porque no hay recursos humanos.
¿Y eso se debe, usted cree, por falta de dinero o qué es lo que pasa, doctor?
No. Por ejemplo, si vemos el tema de medicamentos, que puede ser una de las razones de la atención precaria de los hospitales, la ejecución en medicamentos en lo que va del año es 23%. Es decir, la cuarta parte de lo que debería ejecutarse, y ya estamos en el prácticamente en el último semestre del año.
La cuarta parte, increíble. Ya prácticamente estamos acabando el año, entonces no se va a poder...
Y la compra, así es, no se va a poder ejecutar. Uh-huh. Y el año pasado tampoco se logró. El año pasado apenas se alcanzó, creo que un 40%, 43%. Esa es una razón clarísima del desabastecimiento de medicamentos, inclusive genéricos, uh-huh, en los hospitales.
Uh-huh. Y doctor, y ahora que usted toca, uh-huh, este tema de genéricos, que es muy importante, hemos ya escuchado este proyecto del Poder Ejecutivo de las medicinas genéricas, pero sin embargo no se llega a concretar ello porque vemos en los propios hospitales que no hay estas medicinas genéricas.
Así es, al día pretender que medicamentos genéricos estén en las farmacias privadas, uh-huh, en las cadenas, en las boticas chiquitas, primero que es rehuir a la responsabilidad que tiene el Estado de asegurar que los medicamentos estén en los más de 8.000 establecimientos públicos. Y para eso necesitamos dos cosas. Primero, mejorar nuestras compras de los medicamentos. Y lo segundo, asegurar la calidad de esos genéricos. Por hoy día solo tenemos entre 4 y 8 genéricos que han demostrado tener la calidad y que pueden ser intercambiables con otros medicamentos.
¿Dos o cuatro nomás?
Entre 4 a 8 medicamentos. 4 ya están listos y 4 más estarían listos en la próxima semana. Uh-huh. Pero eso es contra los 300 medicamentos, por lo menos, genéricos que necesitamos. No es nada. En consecuencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el paciente vaya al hospital, no encuentre el medicamento y tenga que cruzar la calle para comprarlo en cualquier farmacia, botica, uh-huh, donde va a haber medicamentos no genéricos, sino copias, que va a haber medicamentos adulterados, medicamentos reetiquetados, que no ofrecen ninguna garantía.
Uh-huh. Eso es lo que viene pasando, doctor, en la actualidad. Eso es lo que sucede.
Claro, eso es lo que sucede. Y con este proyecto de ley se pretende institucionalizar ese uso de ese tipo de medicamentos, de esa forma. Entonces eso es lesivo pues para la salud de la población. Al contrario, yo creo que, y yo entiendo las buenas intenciones del presidente Vizcarra, pero me parece que no tiene todos los insumos necesarios. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro sistema de compra y asegurar una organización que sea capaz de garantizar la calidad de los medicamentos genéricos.
¿Y quiénes son los responsables de ello, doctor? Los responsables, por ejemplo...
El Ministerio de Salud, desde luego el Ministerio de Salud, uh-huh, en esta parte. Uh-huh. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Yo recuerdo que nosotros habíamos planteado, por ejemplo, cuando estuvimos al frente del Ministerio, hacer una autoridad sanitaria, tipo una superintendencia capaz de regular y supervisar la calidad de medicamentos, pero muy potente, que tenga presupuestos, que tenga recursos humanos, que tenga tecnología, y esa organización tendría que ver medicamentos, insumos, alimentos y tecnología médica.
¿Y qué pasó, doctor?
Bueno, ese fue un proyecto de ley, uh-huh, pero ciertamente un proyecto de ley tiene un periodo de maduración. Hay que conversar siempre con los congresistas para que lo tomen y después cuando el Ejecutivo lo envíe, no caiga en saco roto, sino que por el contrario sea trabajado. Bueno, en eso andábamos. Lamentablemente no nos dio tiempo para salir adelante con ese proyecto. Uno de los proyectos que teníamos. ¿No?
Ese es lo malo en nuestro país, doctor Abel Salinas, es que, uh-huh, no hay una política de Estado completa, ¿no? Lamentablemente entra un ministro, cambia totalmente las políticas, y eso es lo que hace mucho daño en diversos sectores.
En efecto, yo creo que más allá de las personas, tendría que haber una política sostenible. Uh-huh. Y eso quiere decir tanto la decisión política del más alto nivel está convencido de lo que hay que hacer y por lo tanto el equipo técnico se pone a trabajar para poder hacerlo. En realidad, si usted recuerda, esa fue la razón por la que yo acepté el Ministerio de Salud, porque yo fui invitado en un gobierno en el cual yo no había participado.
Así es.
Todos saben que yo trabajé en plan de gobierno de otro partido político que, bueno, no pasó a la segunda vuelta. Y por lo tanto, bueno, ahí quedó nuestro trabajo. Sin embargo, debo reconocer que el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la primera ministra Mercedes Arauz me llamaron para escuchar el plan y después de tomarlo dijeron, bueno, esto es lo que vamos a hacer. Y así empezamos, ¿ah? Y muchas de esas cosas comenzaron a avanzarse. Entonces, a mí me parece que es un tema de decisión política y naturalmente de encargados de poder implementar esa política, ¿no?
Y ahora, otro de los problemas también, doctora Abel Salinas, es el déficit de médico en las regiones, ¿no? Aquí en Lima, ajá, vemos lo que sucede, imagínese, fuera de la capital.
Es correcto, el recurso humano especializado está concentrado en Lima, Trujillo, Arequipa, y las otras ciudades prácticamente no hay. No es necesariamente un déficit, de hecho lo hay, pero peor aún es la mala distribución. Inclusive en el mismo Lima, usted puede encontrar un especialista, súper especialista, en un lugar donde no lo necesitamos, pero que se formó y ahí quedó, porque ese es su centro de trabajo, y no puede cambiar a un establecimiento donde pueda desarrollarse mejor, porque cada unidad ejecutora, cada centro de salud es una unidad ejecutora, cuando en realidad deberíamos manejar el concepto de red y poder intercambiar nuestros recursos humanos también. Por otro lado, imagínense, hablamos de salud mental y decimos que nos faltan psiquiatras. Yo quiero decirle que en el Colegio Médico del Perú están registrados casi 1,000 psiquiatras. Sin embargo, solamente existen 250 plazas de médicos psiquiatras en el sistema público.
¿Y ahora?
Entonces, ¿de qué nos quejamos? Si no,
ahora que se habla mucho de la salud mental, ¿no?
Así es, así es. Entonces, pues, ese tipo de cosas son las que tenemos que propiciar, ese tipo de cosas son las que deberían estar en los reclamos gremiales, exigir ese tipo de cosas. Lo he escuchado, espero que tome fortaleza esos reclamos, esas exigencias en líneas generales que están orientadas a mejorar los sistemas de salud del Perú y por ende que la salud llegue al que la necesita, al más desprotegido, que es lamentablemente el que paga los platos rotos en ese país.
Y una escala salarial también justa para los médicos, doctor.
Desde luego, podemos exigirle un trato humanitario de parte de los médicos, de los enfermeros, de los técnicos de salud, etcétera, con el paciente, pero por otro lado tenemos que garantizar también una remuneración digna para el trabajador de salud.
Para estar seguros, para que atiendan bien y no estén preocupados, ¿no? Viendo de repente acabar en un consultorio de un hospital y estar pensando que se tiene que ir a su consultorio para atender y para tener mejores remuneraciones. Eso es todo un problema, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus explicaciones claras, como siempre, colaborando en Enlace Regional. Muy amable.
Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Cuídense mucho.